Summer's a gift. The gift of days that last a little longer. A brighter state of mind. So gift yourself a new Kia at the Kia Summer Sticker Sales Event. With specially tagged vehicles including the Sorento, Sportage, Carnival, as well as the Niro Hybrid. All backed by a 10-year, 100,000-mile limited powertrain warranty. So the gift of summer can keep on giving for summers to come. Kia. Movement that inspires. Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Event ends 7/6/26. See dealer for warranty details.
Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast.
¡Arrancamos! Porque Cruz Azul regresó a la victoria. Después del fracaso en la Leagues Cup, los celestes quieren triunfar en la Liga MX y Ángel Sepúlveda volvió a sumar otra anotación. Analizaremos qué es lo que podría lograr el Cruz Azul en este certamen del fútbol mexicano. Pulso de la Liga. América ya oficializó a su nuevo refuerzo francés con el que esperan recuperar el protagonismo. Además, les daremos todos los detalles sobre cómo va México en los Juegos Panamericanos Junior. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Se tenía que decir y se dijo.
Que se tenía que decir, negociazo de Cruz Azul con Gonzalo Piovi, que está a punto de cerrar su fichaje al Inter de Miami. De entrada, el central zurdo argentino le costó a la máquina 3.7 millones de dólares, procedente de Argentina, un jugador que en su momento también quiso el América. 3.7, jugó el Cruz Azul, tremendo rendimiento, incluido el título de la CONCACAF. Y ahora ha llegado una oferta irresistible tanto para el jugador, porque al final de cuentas es jugar con Messi y con Busquets y Lucho Suárez y Jordi Alba en Miami, además de un tremendo sueldo que le están poniendo en la mesa, y una oferta para Cruz Azul de 7.5 millones de dólares, es decir, el doble de lo que invirtió la máquina en su momento por Piovi, lo va a recuperar, el doble. Y ahora, ¿qué va a hacer Cruz Azul sin Gonzalo Piovi? Bueno, pues para eso hicieron el fichaje de Jesús Orozco Chiquete, otro central que puede ir por izquierda, y buscarán llenar la plaza de extranjero. Me dicen desde la directiva que no se van a volver locos. La frase que me tiran es, ya no son tiempos de Billy Álvarez, no vamos a hacer una locura, no vamos a ir por compras de pánico. Si aparece en lo que resta de mercado una muy buena opción para invertir, no tan cara, para invertir y poder hacer que crezca el estilo de Piovi en estos últimos años, irán por ella. Si no, hasta diciembre, hasta que vayan hacia la Copa Intercontinental, entonces sí verán si es que ocupan esta plaza de extranjero. Por lo pronto, Cruz Azul aprovechó muy bien a Gonzalo Piovi y está a punto de hacer un negociazo, pues lo compró en 3.7 millones de dólares y lo va a vender en 7.5 millones de dólares. Gonzalo Piovi de Cruz Azul al Inter de Miami. Y se dijo.
Desde que inició el presente torneo, el mercado de Cruz Azul ha estado bastante movido y aquí repasamos las altas, bajas y rumores que han envuelto al equipo de la Noria para este apertura 2025. Sin contar la no continuidad de Vicente Sánchez para este nuevo semestre y la contratación de Nicolás Larcamón como nuevo mandamás cementero, Cruz Azul anunció la baja de Alexis Gutiérrez, quien se incorporó al acérrimo rival, las Águilas del América, en una cifra que rondó aproximadamente los 5 millones de dólares. Entre las altas que Cruz Azul anunció para para afrontar este nuevo torneo e incluso la League's Cup, donde consumaron un fracaso rotundo, se encuentran el canterano rojinegro Jeremy Márquez, quien costó 4.5 millones de dólares, Jorge Rodarte, proveniente de Mineros, Alex Gutiérrez, ex Hidrorrayo del Necaxa, y finalmente José Paradela, que a cambio de 10 millones de dólares se vistió de cementero y ha tenido actuaciones muy interesantes en sus últimos partidos. Ahora, dentro de los rumores de las posibles bajas en Cruz Azul, pareciera ser cuestión de tiempo para que se oficialice la salida de Yorgos Giakoumakis de regreso a Grecia con el PAOK. Y en las últimas horas cobró bastante fuerza la posible baja de Gonzalo Piovi al Inter Miami de la MLS, en una venta en la que Cruz Azul recuperaría todavía más dinero de lo que gastó en su momento en el central argentino. Considerando que es posible que la máquina celeste pierda a estos dos futbolistas, ¿será suficiente el plantel que tendrá disponible Nico Larcamón para pelear por el título en este torneo y ganar la tan ansiada décima? La mejor opinión la mantiene usted.
El pulso de la Liga MX.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Arrancamos el show del Octava Sports con la editorial que nos va a conocer Carlos Ponce de León. Está Nacho también, el Fantasma Suárez. Pues dice el dicho que el que quiere compra y el que tiene varo y el que desea, los pone en la mesa. De pronto cuando uno empieza a hablar de negociaciones que van y vienen, Nacho Fantasma Suárez, y de que se estira y afloje, el que quiere y necesita y puede, lo hace efectivo de inmediato. Lo de Piovi es un negociazo, ¿eh?
Sí, como dice Charlie, obviamente que es una gran, oferta para sobre todo para un central y en el mercado nacional. Lo único que me brinca de todo esto es, necesitaba venderlo Cruz Azul, porque otros equipos pues sí tienen que vender, pero por ejemplo Rayados, Tigres, América, Cruz Azul, siempre van a preguntar a sus aficionados, ¿era necesario venderlo? Necesitan el título. Eso es lo que busque. Sí tienen a Chiquete, pero Chiquete no ha andado bien. Y los resultados de esta gestión, que es un buen, hablando de la economía, es un buen negocio. Lo de Piovi es un buen negocio porque lo venden al doble después de que le sacaron provecho, ya dejó algo en la institución. Pero en resultados deportivos vamos a ver si se adapta el Chiquete Orozco o no, y si logran el título de liga o no. Esa ahí van a tener el tache o la palomita. Muchos espérame, vender hasta el final, cuando ganemos te llevas a alguien. Pues esa apuesta la veremos hasta el final.
Ahora, lo del Chiquete, que es la opción directa, Carlos, te saludo con mucho gusto. Ayer el partidito que se aventó, haciéndose expulsar de una manera tan inocente, te habla de que es un tipo que está muy lejano al nivel que llegó a mostrar en algún momento en Chivas y del cual Cruz Azul se llegó a interesar. Lo que se pagó por Chiquete Orozco, el fútbol promesa que tenía para poder incrementarlo y explotar más allá del tema personal que por ahí ha tenido el Chiquete.
No lo tiene. El tema del Chiquete es ese tema personal que tiene, sí, familiar muy cercano, que es lo que lo tiene, yo creo que lo sacó de todo lo que él pintaba. No se le olvidó de jugar fútbol, pero entonces en eso tendría que poner la balanza Cruz Azul. Híjole, si lo vendo, Chiquete, si fuera el de Chivas, por supuesto le pongo moñito y ya estaría entrenado con Messi, pero el Chiquete ahorita no es la garantía que todos pensamos que iba a ser.
Ahora, Charlie, tema económico, y yo sé que el dinero no le sobra a nadie, Cruz Azul no necesita dinero.
No,
necesita
acuerdo,
proyecto y acentuarlo.
Sí, de acuerdo, Luis Enrique. El tema es, viene una muy buena oferta y además el deseo del jugador por emigrar, porque al final si viene Lionel Messi a tocarte la puerta y a decir vente para mi equipo, pues evidentemente sí, el jugador también dice, oye, yo sí quiero emigrar, ok, que lleguen al costo, llegaron a los 7.5, pues sí, ni modo, vámonos. Y ahora lo interesante será qué hará Cruz Azul, porque sí tiene el Chiquete, pero tiene una plaza de extranjero abierta. Lo que me dicen es que no necesariamente se van a volver locos, sino que van a buscar qué es lo que contratan en este lapso.
¿Dónde se enamoraron?
Lo que yo sí te preguntaría, Charlie, que no lo sé. La cifra que estás dando de 7.5, ¿tenía cláusula de salida? ¿O van a pagar la cláusula de salida o es una negociación aparte?
Es negociación aparte. Sí, yo sé,
el caso, por ejemplo, del que decía el Chino La Salvia con Brian Rodríguez, es que nos pusieron 10, ¿no? Pues si no es cláusula de salida, no es de que quiera o no, yo te puedo pedir 10, me lo das, y pues entonces te pido 12, porque estas así son las negociaciones. En este caso, pues es una buena negociación, no sabía tirar cláusula de salida.
Ahora, yo les pregunto, más allá del negocio, y que insistimos, lo de Cruz Azul no pasa por una necesidad económica, no lo vende porque requiera dinero. Es una oferta interesante, sí, que duplica o puede triplicar según el valor en el mercado. Y aparte también Piovi quería irse. Ayer en el partido, para hablar del pasado reciente, es de los jugadores que más destaca en el juego que tiene contra San Luis. Se da un buen partido Piovi, un tipo que siempre rinde en esta línea de tres con la cual se ha desempeñado, y ahora con Nicolás Larcamón. ¿Cómo lo va a tomar la afición, les pregunto?
Era un jugador importante y al final va a tener que entender la afición, pues que se fue al cuarto para la hora, ya ha iniciado el torneo, insisto, es el equipo de Messi en Miami, entonces era muy atractivo para el jugador. Yo creo que esto lo van a tener que contrarrestar o con otro fichaje o con el resultado de la temporada, porque la afición evidentemente va a estar molesta y no va a haber forma de quitarles esa molestia a la afición antes de que acabe el torneo.
Y es que yo creo que no debió ser una decisión fácil. El tema involucrado, el tema mediático que se hizo exponencial con lo del griego, los resultados del Arcamón que no parecen convencer del todo, que le ha costado trabajo, no hay jugadores que han funcionado como Paradela y todo el rollo. No debió ser una decisión fácil decir, nos la jugamos ahorita o nos esperamos a diciembre. Pero el jugador también, si se quedaba a disgusto, pues tampoco te convenía quedarte con él.
No, totalmente de acuerdo. Y es una baja sensible que va a tener Cruz Azul, lo van a resentir. Porque aparte la dinámica de Chiquete no se compara a la de Piovi. O sea, aunque fuera el mejor Chiquete, ¿te acuerdan? Ese Chiquete que desbordaba, llegaba en el lateral, sacaba centros, hacía paredes en corto, se asociaba. Ese es el reflejo, el punto de partida que tiene el Chiquete. Pero aún así, lo de Piovi era esencial en este esquema del Arcamón. Y a mí sí. Me parece que ojalá no sea un error que se pueda arrepentir la directiva. Porque con tantos temas que ha habido en Cruz Azul, con tantos dimes y diretes, con tantos intereses, lo que pasó apenas con Yacumakis, que le lograron encontrar un lugar. Es decir, Toro Fernández y Yacumakis estaban. Y se les libera otra plaza de extranjero de últimas, pero donde no querían, Charlie.
Sí, la del Toro a final de cuentas la van a recuperar, o sea, lo van a reactivar y va a jugar en Liga. Yorgos ya llegó a Grecia y será cuestión de horas para que lo hagan oficial, o yo creo que hasta mañana, porque ya se les fue la noche, ¿no? Allá se va con un préstamo con opción a compra, o sea, no va a regresar a Cruz Azul. Sí, y estaban buscando un delantero, ¿no? Entonces ahí pues se podría abrir esa posibilidad para reactivar la opción del delantero. Yo creo al final que se van a quedar así como están, sin activar estas plazas de extranjero.
Ahora,
les y eso pregunto, no le va a gustar a la afición.
Sí, claro, lo va, y cuando venga un bajón o un mal resultado, lo van a echar en cara. Opciones que pueda tener el Arcamón. Hablaban lo de Chiquete en cancha, y lo de Eric Lira también podría habilitarlo, y se hablaba de que Eduardo Águila del San Luis también era opción y que Cruz Azul podría preguntar. ¿Esto es cierto? ¿Está alejado? ¿Está fuera de contexto? ¿Sería con lo que
quién,
tiene
perdón?
El Arcamón? Eduardo Águila, el jugador de San Luis, el defensa.
Ah, bueno, ese lo ha querido hasta Chivas, ¿no? Es un gran, gran central, un tremendo jugador. No creo que vaya por ahí, a menos que pregunten y que les dé un buen precio, pero no creo que vaya por ahí. ¿Sabes quién? Me decían que también puede jugar como central Omar Campos, que también tuvo un mal partido ayer, sí. Pero que también lo pueden tirar como tercer central por izquierda.
Estaba lesionado, ¿no? Y regresó recién apenas.
Sí, ya regresó.
Ayer, que incluso en la jugada del gol que hace San Luis, tiene tan mala suerte que va entrando a la cancha y le rebota la pelota, creo que en la espalda o en la cabeza, y de ahí se origina el gol. Muy mala salida, por cierto, de Kevin Mier. Terrible la salida. Sale en una zona en donde no tenía que estar. Y jugando con uno más Cruz Azul, con un San Luis que estaba entregado, con un 2-0, con los cambios que hace ya el Arcamón, el partido se les complica terriblemente al final. O sea, este Cruz Azul, de por sí va a ser nota hoy para platicar, pero se vuelve nota por lo de Piovi. Este Cruz Azul, no sé ustedes, pero no convence, Nacho. Este Cruz Azul todavía le quedan cosas. Este Cruz Azul gana, pero no da la sensación de que realmente pueda tener esta capacidad como lo hacía con Vicente Sánchez, para no ir muy lejos.
Sí, y ese precisamente, ese es el tema. Si el Cruz Azul anduviera embaladito y todo, gana porque tiene grandes jugadores. Lo de ayer terminó pidiendo la hora en un partido donde el VAR creo que perjudica a San Luis, pero es un equipo, está armado para ser campeón, este Cruz Azul está armado para ser campeón. El tema de este Cruz Azul es de que echan a un técnico que les dio la CONCACAF y que lograron algo, y traen y le traen más refuerzos a un técnico que está obligado ¿a qué? A ser campeón. Si Larcamón llega a la final o se queda en semifinal, será un enorme fracaso para la decisión de quién, de Iván Alonso. Ese es el tema. Si fuera un proyecto nuevo, bueno, pues no pasa nada. Pero ahora no tienen tiempo.
¿Charlie? No te escuchamos, Charlie.
Ya, Cruz Azul tiene que ser campeón de lo que sea, ¿no? Esa es la obligación de un equipo que tiene la etiqueta de grande. Entiendo lo que dice Nacho, ya Vicente Sánchez dejó el listón muy alto, pero al final es un proyecto, ¿no? Y un proyecto desde Anselmi estuvieron rozando el título de liga con esta final polémica que pierden contra el América. Yo creo que lo del Arcamón sí tiene que ser una final al menos para que pueda mantenerse en el asiento. No creo que si no le alcance se vaya a este mismo torneo, es decir, yo creo que va a haber paciencia, pero sí está ahí coqueteando con el precipicio y con la afición que ya quiere ver campeón a Cruz Azul, sobre todo de liga.
Sí, de acuerdo. Oiga, les quiero preguntar rápido de Diego Coca. Ya fue presentado con el Atlas de manera oficial. ¿Cómo llega? Ustedes que son insiders lo saben de buena fuente. ¿Con qué? Porque Diego Coca llegó un momento que estaba cotizado de la selección y de repente se fue derrumbando, ¿no? Y campeón, selección, y se fue cayendo a pedazos. Hoy regresa al Atlas, parecería que es como un golpe de realidad de Diego Coca. ¿Bajo qué condiciones llega el equipo que va a empezar una licitación de venta? ¿Qué sabes, Nacho?
Pues la verdad, en ese tema no podría darte muchos datos porque estoy ajeno ahora sí a esa información de la que estás diciendo.
Charlie.
Oye, yo estoy seguro que Coca no sabe a qué Atlas regresa. O sea, que no sabe qué clase de Atlas es el que va a tener que encontrar ahora, ¿no? Bueno, o sea, en el bicampeonato, pues sí, potenció muchos jóvenes y con figuras como Furch, Quiñones, Aldo Rocha, etcétera, ¿no? Yo creo que hoy Coca no se ha dado cuenta del mal estado en el que está el Atlas, porque yo sigo pensando que lo de Gonzalo Pineda tuvo que ver más por el armado del equipo, que es culpa absoluta de la directiva, que no deja meterle manos al equipo, a los entrenadores, que del propio Gonzalo Pineda. Entonces veamos cómo, qué puede hacer, si puede hacer maravillas Diego Coca, que yo no creo.
Y sobre todo que tenga paciencia, porque las segundas partes siempre son bien complicadas para todos, porque las expectativas son mucho más altas. Es que fue el técnico que nos hizo campeón, fue el técnico que nos hizo bicampeón, sí, pero de ese equipo al que está ahorita y no está Juz para peinarla, no está Quiñones para resolverla. Es abismalmente, tendrá paciencia. O sea, Coca no es un técnico barato, no creo que le haya cobrado lo que le cobraba antes, ya se acostumbró a cobrar. Y hay una cosa con Coca: si no le gustan las cosas, de repente se te va. Por eso no hay un contrato definido, si no es por resultados. A Talleres, que con Fácil también es muy difícil negociar, de repente ya teniendo todo, le digo, ¿sabes qué? Pues gracias por participar y me voy. Y dejó a Talleres así. Entonces no va a ser fácil.
No, yo entiendo que la nostalgia es la que hace que se coloque Coca ahí, ¿sí?
Y Orlegui firma contratos de técnicos de salida muy fácil, muy, muy fácil. O sea, no son cláusulas de rescisión enormes y etcétera. O sea, no, normalmente son, de hecho, contratos que tienen una salida de que, nos enojamos, nos vamos.
Y ahora, les iba a comentar, lo de Diego Coca obedece mucho a la nostalgia, ¿no? O sea, traemos al entrenador que fue bicampeón, creo que con eso podemos estar. No sé, pensamiento rojinegro.
A que conocen las formas, Luis Enrique.
Claro.
Que conocen las formas de la directiva de Atlas y de Orlegui en general, que es muy particular, o sea, se maneja distinto que otras directivas. Es un viejo conocido. Aquí nos traemos, ¿para qué experimentamos con otro? Viejo conocido, la afición nos va a aplaudir porque traemos al bien amado. Yo creo que fue por irse por la fácil, ¿eh?
Y el tema de los técnicos mexicanos, que ahora quedan tres. no hubiera sonado alguien por ahí. Entiendo lo que dices, Charlie. Es, digo, Coca, ya sabemos cómo es, cómo trabaja, los éxitos, la afición, incluso si empieza a fallar, le va a tener un poco de más paciencia. No se van a meter de inmediato porque es Diego Coca. Pero de plano, los técnicos mexicanos están
jodidos. Dicen que habían explorado a Rafa Puente, pero como se fue a Club de Cuervos, ya no fueron por él.
qué bueno, ya ojalá le vaya bien. Pero de técnicos mexicanos ya hablamos, ¿verdad, Nacho?
No, o sea, yo pensé que iban a apostar por un técnico. Yo, la verdad, yo no pensé que contrataran a Coca porque es más caro, porque yo pensé que iban a apostar. Han apostado por técnicos muy baratos a la salida de Coca. El Malayo era un técnico barato. Pineda fue un técnico muy barato. O sea, no le invertían en ese rubro. Yo hasta pensé, va a llegar, una de esas va a llegar Fentanes, que ya lo conocen y algo así. Me sorprende lo de Coca. Esto debe ilusionar a los atlistas, pero vamos a ver cuánto se ilusiona Coca cuando empiece a entrenar con los chavitos que tiene ahora.
No, o sea, se va a dar cuenta, el golpe de realidad va a ser severo cuando se dé cuenta de lo que tiene en el vestidor. Oigan, estamos a punto de ir a la pausa, pero antes, lo de Alain Maxima, ¿de dónde salió la versión que no había pasado exámenes médicos, Charlie?
No sé, fíjate que yo me imagino que fue por la ausencia de Cuapa, pero es que viajó a Houston para sacar la visa de trabajo y hoy ya estuvo en el entrenamiento. De hecho, la producción nos va a regalar unas imágenes ya del francés, que por cierto va a ocupar el número 97, que lo ocupó ya también en el Fenerbahce y en el Al Hilal. Y el contrato, yo les había dicho que era por años, si no, me corrigieron ya desde Cuapa, 2 años con opción a un tercero, con cumplimiento de objetivos, ¿no? Que son minutos jugados, no sé qué otra cosa le habrán puesto, pero son 2 años de base con uno más a cumplimiento de objetivos.
A ver, hay muchos mensajes, producción, podemos irnos desde el arranque porque están pasando de volada, yo sé que tenemos que ir a la pausa, dice Eduardo Olvera, pero realmente los técnicos mexicanos son bastante malitos. Yo creo que no todos.
Tampoco no los todos. Extranjeros vienen, tampoco te aportan mucho.
El Minotauro, con la imposición de la marioneta Coca, estamos hablando que el dueño de fútbol tapatío es Cristian Bragarnik, el cinismo de poner a Gago y Milito en Chivas y ahora regresa Coca, qué aberración.
O sea, sí es influyente, pero no es el dueño.
Leas, no estés pirateando mi mote, güey. Error dejar ir a tu central izquierdo titular de los últimos casi 2 años. Me gustó ayer la central, Dita Chiquete Piovi. Piovi te ofrece salida como ningún otro defensa de México. Te daba, güey, porque ahora ya se va a jugar a Miami. Rick Rollins, igual también llegó a un Atlas hecho pedazos en el 2020, querido Carlos, pero no con una situación de compraventa.
Sí, hecho pedazos, no sé, o sea, terminó sacando a juveniles bien interesantes como Jeremy Márquez, Barbosa, o sea, al final creo que sí.
Pero tenía jugadores que todavía tenían gasolina en el tanque, que era Julián Quiñones, estaba Julio
Aldo
Rocha, que era jugador casi de selección.
Furch, sí, puede ser. Camilo Vargas en su prime. Sí.
¿Qué jugador confiable hay en el Atlas? Yuca, el delantero. Camilo, que es el portero.
Pero es
Aldo Rocha, ¿no?
Pero están de salida muchos de ellos. Pero sí, bueno, sí. La producción que nos quitó los mensajes quiere decir que vayamos justamente al reporte del primer entrenamiento de Alain Saint-Maximin con las poderosas Águilas del América. Vamos y regresamos.
El pulso de la Liga MX.
Fuerte abrazo, compañeros, amigos del Octava Sports, un gusto saludarlos desde el Nido de Cuapa, la casa de las Águilas del América, que el día de hoy comenzaron con su preparación de cara a lo que será la fecha 5 de esta apertura. Van a visitar ni más ni menos que el Volcán Universitario para medirse a los Tigres de la Autónoma de Nuevo León, con la responsabilidad de empezar a convencer, porque pese a que han tenido algunas victorias a lo largo del torneo, evidentemente no han mostrado lo que espera la afición azul crema. En la práctica de esta mañana, noticia importante, y es que Alain Saint-Maximin ya se encuentra trabajando al parejo de sus compañeros, este flamante refuerzo francés, que fue bien recibido a su llegada a la Ciudad de México en el Aeropuerto Internacional
de la capital del país. Va a utilizar el dorsal número 97 y esta práctica matutina, bueno, le sirvió para comenzar a alistarse de cara a lo que serán las próximas fechas. Lo vimos entrenando y, bueno, un poco sofocado porque son sus primeros entrenamientos bajo el plumaje americanista. No obstante, trae muchas ganas, hizo varios tiros a puerta en el interescuadras, así que, bueno, con mucho ímpetu, con muchas ganas de ya debutar bajo los colores del Club América. En ese sentido, bueno, más información, y es que Henry Martín se la pasó entrenando en el gimnasio por separado del plantel a lo largo de los primeros 10 minutos. De a poco, conforme pasó el entrenamiento, ya se incorporó con el resto de sus compañeros. Esto, bueno, al parecer no es de gravedad, simplemente meramente cuidar el tema de la lesión que lo aquejó hace algunas semanas, pero estará listo para viajar a la Sultana del Norte. Y en ese sentido, bueno, también el tema del el rayito Brian Rodríguez, que se mantiene entrenando en estas instalaciones pese a que ya ha tenido algunas ofertas de diferentes equipos, incluso en el fútbol del Medio Oriente. Él se quiere mantener en este equipo, se quiere mantener en el América, a sabiendas de que aquí será el Mundial de 2026, así que, bueno, no ve con buenos ojos salir de la institución, aunque le siguen lloviendo ofertas de diferentes partes del mundo. Por lo pronto, las Águilas del América ya se alistan para lo que será esta fecha 5 ante los Tigres de la Autónoma de Nuevo León, y en ese sentido, el próximo viernes hará conferencia de prensa con un futbolista, o puede ser André Jardín el que salga a dar la cara. Pero por lo pronto, así las cosas, amigos del Octava Sports. Desde el Nido de Cuapa me despido, soy Saúl Torres, hasta la próxima.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Habla Duilio Davino, director deportivo de selecciones nacionales varoniles.
Bueno, anunciar el partido que tendremos aquí en el estado de Jalisco contra Ecuador el 14 de octubre. Porque era importante tener ese partido aquí. Bueno, va a ser nuestro último partido de preparación aquí previo al Mundial, que, como saben, jugaremos aquí el segundo partido. La petición de Javier Aguirre y su cuerpo técnico de tener un partido más aquí contra un rival como Ecuador, que hoy marcha segundo en las eliminatorias, que está calificado al Mundial, que tiene un gran entrenador joven y un equipo muy dinámico, muy joven, y que seguro será una dura prueba. A nosotros nos quedan alrededor de 14 partidos de preparación previo al Mundial, entonces la seriedad de cada uno de los partidos. Gracias a todos por hacer esto posible. Gracias a Mauri siempre por apoyar a la selección, como siempre.
Habla Ibar Cisniega, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol.
También hemos sentido afortunadamente un reencuentro con la afición de un año para acá. Y eso es importante rumbo a la Copa del Mundo, seguir con ese camino positivo con la afición. Yo creo que la afición se está identificando con el estilo que le está imprimiendo Javier a la selección, un estilo aguerrido, un estilo donde los jugadores saben que si no dan su máximo esfuerzo, lo más seguro es que a lo mejor no los ponga Javier en el siguiente partido, porque eso es lo que se espera de un seleccionado, que salga a darlo todo, que entregue su mayor esfuerzo en la cancha, sabiendo que cuando se juega con la selección hay que darlo todo.
Lo de Argentina no es cierto, fue tema que alguien soltó y agarró un poco de vuelo, no hay nada de veracidad en eso, no está contemplado, no es uno de los rivales que estamos contemplando para noviembre. Hoy todavía no estoy en libertad de poder compartir esos rivales, son rivales también de la misma categoría, pero no puedo compartirlos todavía. Ya les avisaremos cuando tengamos tanto la sede como los rivales, ¿no?
Habla
El Pulso del Tri.
Bueno, estamos de regreso para la gente que nos escucha a través del 1110 AM. Escuchábamos ahí las palabras justamente de Duilio Davino y de Ibar Cisniega. También estaba acompañado a Mauri Vergara y otros directivos más. Se anunció el partido entonces contra la selección de Ecuador para la fecha FIFA de octubre en Guadalajara. ¿Es un rival que se esperaba? ¿O lo de Argentina de pronto que había ilusionado? Sale Ibar Cisniega a decir, Nacho, que era pura venta de humo. ¿Es lo que requiere México? Yo, digo, ¿son los rivales?
Creo que estuvo sondeos con Argentina, no para esta fecha. pero sí hubo sondeos con Argentina, con la gente que maneja los derechos ahí, porque o es España, o es Argentina, o alguno de estos grandes campeones del mundo, con quien quieren inaugurar el Estadio Azteca, el partido de la reinauguración. Y lo está buscando más que la federación, lo está buscando Doña Tele. Entonces, yo creo que a lo mejor sí lo sondearon, dijeron, mejor nos esperamos a que nos digan cuándo va a estar la Azteca, y Argentina y España, y a lo mejor, o Alemania, están buscándole para la reinauguración del Estadio Azteca.
Pero esos rivales, Nacho, entonces no es la federación, es Televisa que estaría involucrado
en este está involucrado el gobierno. En los que pagan la lana es el gobierno de Jalisco, pone la lana para que le lleven a sus fiestas de octubre al partido de la selección. El que paga es, así como pagó el de Puebla cuando llevaron al Sevilla, o quién sé quién le llevaron, lo pagó el gobierno de Puebla, ahora lo paga Movimiento Ciudadano. Esa lana sale del gobierno, ahí estaba José Frangé, ahí estaba el gobernador. No, yo te estoy diciendo que sí sondearon, pero no para esta fecha FIFA, que también son las fiestas de octubre.
Para inauguración de la Azteca.
En su estadio, con la selección, hacer una gran reinauguración.
Ahí te va, que es información que manejaba el doctor Castillo, lástima que no se atrevió a salir en el programa, pero vamos a darle su crédito en la información esta que trae. De entrada es, Argentina se presentó como posibilidad porque cancelaron la gira por China. Entonces sí. Argentina se fue a jugar a Estados Unidos y había una posibilidad de que jugaran contra Argentina, pero en Chicago. Entonces automáticamente dijeron no, porque es Colombia en Dallas, ya está firmado ese compromiso, y es Ecuador en Guadalajara por las fiestas de octubre, ¿no? Por gobierno. Ahora, Argentina sí es posibilidad para hacer la inauguración del Estadio Azteca en marzo, pero resulta que cuando tocan base con la Federación de Argentina, de entrada, Argentina cobra 7 millones de dólares por el partido. 7 millones de dólares, o sea, es una locura, ¿no? Que evidentemente, pues, la sacas porque es Messi, por los patrocinadores. Pues
sí podrían pagarlo, fútbol. Charlie. Sí podrían pagarlo.
O sea, sí podrían pagarlo.
7 millones no es impedimento, neta.
Es una de las elecciones que más cae, pues es campeona del mundo, claro. ¿No? Digo que no se podía esperar menos, pero acá hay algo muy interesante que pone el doctor Castillo en la mesa. Resulta que la Federación de Argentina le dice a la mexicana, sí, pero una parte me la depositas aquí, otra parte me la depositas aquí, otra parte me la depositas aquí. Y entonces la Federación Mexicana dijo, oye, pero pues ¿cómo? ¿Tienes a la cuenta de la Federación? No, una es aquí, otra es acá, y otra es acá, y otra es acá. No, una era en Luxemburgo y no sé dónde, y bla, bla, bla. Entonces la Federación Mexicana dijo, así no puedo. Yo no puedo prestarme a esto que me estás pidiendo, independientemente de que sea válido o no, a mí no me salen las cuentas porque yo el dinero lo tengo que depositar en una cuenta de federación, ¿no? Entonces, ahí por eso es que ya dijeron, mejor Argentina no, ¿no? Entonces,
¿guachicolean? ¿O sea, están guachicoleando esos?
Es que la empresa Oncileven es la que tiene también los derechos y maneja los derechos de la selección. En las fechas FIFA, algunas las tiene la federación, otras las tiene esta empresa de Guillermo Tofoni. Y entonces, con los problemas que tiene ahorita el tema político ahí con Milei, que les mete impuestos y los ingresos, pues también tienen que darle vuelta y tener cuentas en otro lado por esto. Pero si no va a ser, si no es Argentina, va a ser alguien así, porque lo quiere Doña Tele, y el patrocinador del estadio va a poner el billete.
El banco.
El billete. La reina va a poner el billete.
Ahí te va. Ah, bueno, el banco del Azteca. Pero ahí te va la otra.
Ahí todavía no será el Mundial. Ahí será la reinauguración del Estadio Banorte.
Exactamente. Justo este banco es el que va a poner un buen varo para que haya y sea, ¿no? O sea, como bombos.
Que es patrocinador de la selección mexicana, ¿no? O sea, es el banco oficial también de la selección mexicana. Y ahí les va otro tema. En Monterrey, si en Guadalajara se jugó en las fechas de octubre, en Monterrey estaba planeado para jugarse en las fechas FIFA de noviembre, para jugarse en el Estadio Mundialista de Monterrey, en el nuevo
que Mundialista. Que tiene el nombre de otro banco.
Ese es el problema, que Rayados, que tiene el BBVA, de repente dice la selección, oye, pues vamos para allá, un buen partido, etcétera, y de repente se ponen a ver los contratos y resulta que como Banorte es patrocinador oficial de la selección mexicana, pues tiene que poner las vallas, los pendones, la, todo, y de repente dicen los del Banco Azul, espérame, ¿cómo se va a poner la marca de un banco encima de la del nombre, claro, de mi banco, que soy el naming de este estadio? Entonces, no se hizo nada finalmente, no van al estadio de Rayados y van a ir probablemente sí a Monterrey, pero van a ir al Universitario. Caray. Es muy probable que la selección mexicana juegue en el Universitario.
Pero este tema de los patrocinadores, me parece que ni a la liga, ni a la selección o a la federación llegó a pasarles por, ¿no?, por la cabeza, porque si es un conflicto de intereses, pero al momento de estos protocolos, yo no sé los de marketing, porque...
Mira, Nacho debe de saber... Ahí
pero
te va.
No puedes duplicar.
¿Sabes qué problema tenían, por ejemplo, en Guadalajara, en el Akron? Que el Akron es Tecate y la selección es Corona. Entonces, ahí, por ejemplo, lo de las chelas, pues sí tuvieron que hacer arreglos para poder... no sé si estoy confundido o no, pero creo que sí es así. Tuvieron que hacer arreglos para cambiar ese tema, ¿no? Porque pues no puede ser patrocinador de uno y del otro, y etcétera. Pero ya lo arreglaron en Guadalajara, sí lo arreglaron. En Monterrey me dicen que
los bancos no van a querer que te pongan encima, porque lo ocupas hasta como, es como si la Pepsi con la Coca-Cola, o sea, no, ahí no hay manera de que...
Lo cierto, Nacho, Charlie, es que a partir de ya, ¿no? Digo, ahorita son las fechas FIFA, pero ha venido siendo desde principios de año, los partidos de la selección mexicana, el negocio que está haciendo la federación, los gobiernos de los estados que están llevando pan y circo, aprovechando la selección a las sedes mundialistas, se van a meter un varo espectacular con la selección. O sea, el producto selección, lo que va a vender de aquí a lo que viene la Copa del Mundo, el kickoff, va a ser brutal.
El tema estaría bien, pero estaría bien que transparentaran y que dijera: el gobierno va a poner los 2,5 millones de dólares o los 4, lo que te cueste el partido, y decir: las ganancias van a ser destinadas para esto. Y se valdría, digo, porque al final de cuentas es un negocio, pero ¿lo van a hacer o lo van a seguir manejando a lo oscurito? Pagamos esto y hagan los boletos y las ganancias, ¿dónde aparecen? Nacho, en un informe de gobierno, ¿en dónde van a aparecer las ganancias de ese partido?
Acuérdate, el fútbol mexicano, cuando ha sido operado por gobiernos de los estados, son por sexenios y es erario público.
Pues ¿de dónde crees que va a salir esta lana?
Claro, por supuesto. Pero bueno, oigan, nada más para completar cómo está el calendario de los partidos que vienen de la selección mexicana, me corrigen si en alguno estoy mal: 6 de septiembre contra Japón en Auckland, 9 de septiembre contra Corea del Sur en Nashville, 11 de octubre contra Colombia en Arlington, ahora con el que se anunció 14 de octubre contra Ecuador en Guadalajara, y faltan los de la fecha FIFA de noviembre que se van a anunciar, que ya dijo Ibar Sendiega, sí, que son rivales más o menos ahí de mismo cachete, pero que seguramente también van a tener cola por el dinero y los patrocinios.
¿Sabes qué quería la federación? Ya tienen a los asiáticos en este mes, luego van a tener a los sudamericanos en el siguiente. Estaban buscando que para noviembre fueran africanos, y Javier Aguirre pedía incluso que se viajara a África para poder jugar ahí, tipo Marruecos, tipo del norte de África, ¿no? O sea, están buscando africanos para esas fechas, que como es fecha FIFA, ya podrán, ¿no?
Sí, pero viajar, o sea, a jugar a África.
Aguirre había dicho, ojalá que se pudiera jugar a África, pero todo indica que va a ser, o sea, en Monterrey.
Aquí está el negocio, Unidos. Charlie, aquí está, hombre, sí. ¿Cómo crees que lo van a despreciar? Carlos Ponce de León, Nacho Fantasma Suárez, pausa, regresamos, continúa el show de La Octava.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Estamos, amigos, en La Paz, la sede del Club Atlético La Paz, con Ivonne Romo, vicedirectora, ¿sí?
Correcto.
¿Cómo estás, Ivonne?
Muy bien, saludarte. Muchas gracias.
Gracias por recibirnos acá, Ivonne. Platícanos cómo ha sido... dentro de esta historia ya de 3 años del Club Atlético La Paz, en este paraíso, como yo he denominado por algo, se llama La Paz, aquí en Baja California Sur.
Sí, pues la verdad que han sido 3 años de mucha construcción, porque es un estado donde no existía el fútbol antes de que llegáramos nosotros a este nivel profesional. Entonces ha sido 3 años de mucha construcción desde que llegamos y como bien lo dices, ¿no? Es una ciudad que te permite vivir y tener una calidad de vida bastante buena. Y eso nos ha ayudado a que el proyecto siga creciendo en un ambiente completamente familiar y que en poco tiempo creo que hemos estado consolidando de una manera muy profesional lo que es Club Atlético La Paz hoy.
¿Qué ha pasado del partido 1 oficial al del viernes pasado, que fue el 100 oficial frente a Correcaminos? ¿Cuántas historias? ¿Cómo ha cambiado, Ivonne? Platícanos un poco.
Claro, sí, justo el partido número 100. Sí. En 3 años, pues el primer partido llegamos corriendo porque veníamos de lo que fue Mazorqueros y de un rush muy rápido en el 2022. El Mundial fue en diciembre, entonces el torneo inició antes. Y fue un proceso muy rápido, ¿no? Fue un arranque muy rápido donde no teníamos muchas áreas establecidas, donde llegamos pocas manos, donde venía también un equipo deportivo de muchos jóvenes que venían de Liga Premier. Y hoy, 3 años después, pues es un proyecto mucho más consolidado, desde la estructura deportiva hasta la estructura de oficinas, donde hoy ya todas las áreas tienen un desarrollo distinto y cada quien puede enfocarse, ¿no? La experiencia del aficionado, el estadio, claro, el montaje, la ruta del aficionado, los días de partido, lo que tenemos de cercanía con nuestros abonados, esta cohesión social de que hoy la gente ya entiende lo que es volverse un fan con una identidad, claro, de lo que es Club Atlético La Paz.
Ahora, me gustaría que es un proyecto que es joven, que va creciendo, que tengo la seguridad que les va a ir muy bien, no solo en lo deportivo, sino en el desarrollo de marca. Pero antes de continuar con eso, Ivonne, a mí me gustaría conocer un poco a Ivonne.
Okay.
¿Por qué? Porque estamos acostumbrados que en el mundo del fútbol, y que está cambiando afortunadamente, no solo en México, sino en el mundo, hoy la presidenta de US Soccer es una mujer. Hoy las mujeres, qué bueno que están tomando un rol preponderante en la industria del fútbol. La primera pregunta sería, Ivonne, es, ¿por qué te decides entrar a la industria del fútbol? ¿Cómo das ese paso? ¿En qué momento de tu vida es el punto cero de decir, me quiero dedicar a la industria del fútbol?
Ay, la verdad es que el fútbol es un deporte que me ha gustado siempre. O sea, desde que era chica jugaba fútbol. No fui muy buena, por eso me gustó más verlo en la tele. Y yo estudié la carrera de Ciencias y Técnicas de la Comunicación. Porque,
En Guadalajara,
porque para mí la comunicación es algo que permite generar y transformar. Porque un discurso bien dado, pues te ayuda a impactar, ¿no? Y vi en el fútbol, que era mi máxima pasión, porque es algo que me encanta, una cuestión donde puedes generar una transformación social, porque es tan grande el fútbol, a tanta gente le gusta, que creo que puedes impactar a muchas vidas si lo utilizas como un canal de una manera correcta. Entonces, es combinar mi pasión con esta ímpetu y este deseo de hacer algo trascendente.
Como muchos no éramos buenos para el fútbol, pero decides de alguna forma, sí, quiero estar ligada al fútbol.
También quise estar, sí, en medios, como ¿también? Tú, pero no, me vine más por este lado.
Te fuiste al lado de la gestión. ¿En qué momento das ese paso de iniciar? Porque eso hay que reconocerlo, ¿no? Y en general, más allá de la cuestión de género, para todos es iniciar un proceso desde abajo. A ver,
sí,
¿es TDP?
TDP.
¿Cómo empiezas en TDP?
Bueno, empiezo en TDP como fotógrafa. Ahí está, tenemos el equipo de Mazorqueros en el 2016 que arrancó y yo empecé ayudando con la comunicación. Y poco a poco fui absorbiendo un poquito más de áreas. Me encantaba el proyecto, entonces fui entendiendo un poquito más fotografía, después que publicidad, medios, y empecé a agarrar hasta que el proyecto empezó a crecer. Y tuve que verme en la necesidad de aprender de otras áreas, de aprender de todo, porque pues en TDP ya sabes que todos son todólogos, claro, para poder hacer que los equipos funcionen. Entonces empecé a aprender y eso nos llevó a crecimiento después con Liga Premier y hoy con Liga Expansión. Y la ventaja para mí creo es que conozco de todas las áreas, desde, claro, la operación, el día de partido, hasta lo deportivo, hasta la parte directiva de lo que lleva un club de fútbol. Entonces hoy puedo decir que conozco todos estos procesos que nos han llevado desde TDP hasta lo que hoy es Expansión.
¿Qué ha significado en tu vida, no solo personal, sino profesional, que me cuesta trabajo, ahorita me tienes que ayudar, la empresa que comanda Arturo Lomelí, que es ¿qué?
Clase Azul.
Y
GLS Promotoría.
GLS Promotoría.
Sí, correcto.
¿Qué ha sido en tu vida profesional GLS Promotoría?
Pues para mí ha sido mi brincolín y mi camino. La verdad es que que bien lo dices, hay mujeres en la industria que hoy creo que estamos buscando generar un cambio, pero sí te puedo decir que soy muy afortunada de estar en una empresa como lo es GLS Promotoría, liderada por Arturo y por Samuel, el presidente, quienes desde un principio me abrieron las puertas y eso jamás fue un impedimento, al contrario, o sea, ser mujer, no mujeres, pues tú tienes la capacidad, adelante, ¿no? Y al contrario, ellos han sido, pues, creo que grandes guías, gurús, líderes que me han impulsado y que me han abierto las puertas y sobre todo ese tipo de empresas que te permiten crecer, que no es traer a alguien arriba porque a lo mejor tú no sabes, sino que te permiten que vayas creciendo con el proyecto y eso fue tal cual lo que pasó. O sea, que a mí fue una empresa que me abrió las puertas y que me marcó el camino para poder seguir creciendo y me subí a ese tren, ¿no? Y aproveché.
TDP, Liga Premier, campeones, con Mazorqueros en ambas categorías.
Correcto.
Y Atlético La Paz. Cambia el reto de estar en tu ciudad, en tu estado, en el... No, no quiero que se malinterprete, pero siempre el estar con tu gente en un lugar que siempre has conocido, que has crecido, es una zona de confort. ¿Por qué? Porque estás cerca de tu familia, claro. Estás cerca de tus seres queridos, a hora y media de Guadalajara, ¿no? El dar el salto y venirse a abrir una plaza como La Paz, ¿qué significó para ti?
Uf, pues fue un cambio tremendo. Tremendo, porque veníamos de TDP, luego Premier, y venir acá es un salto cuántico, ¿no? Pero creo que algo que pasa y que a lo mejor muchos que vivimos en esta industria es que vivimos con tanta pasión que a veces ni lo piensas. Es como siguiente paso y siguiente reto y te emociona porque sabes que viene algo más grande, ¿no? Al principio no sabíamos que iba a ser expansión, veníamos por, claro, por una Liga Premier acá con esa idea y después llega expansión, entonces nos sentimos confiados en el sentido de que íbamos de menos a más. De primero TDP, dominamos lo que teníamos que hacer con Mazorqueros, luego con dos equipos al mismo tiempo, claro. TDP, Premier, campeones, y como ya sabíamos cómo funcionaba, nos sentíamos listos para dar el siguiente paso, expansión. ¿Es distinto? Claro que sí, es diferente, los retos son muy, muy complejos. Aquí es como una isla, o sea, aunque la ciudad es maravillosa, logísticamente es muy compleja. Claro. Entonces nos enfrentamos a muchos retos a nivel logístico y operativo al llegar aquí, que hemos tenido que solucionar, porque al final, pues, el balón no deja de rodar.
Claro, eso es cierto. Es como se aplica esta de la clásica, ¿no? Y hasta ahora lo entiendo. Llegué a un lugar y quemé mis naves. Pues sí, las quemaban los piratas, los descubridores, porque quemar la nave es, llego acá y quiero hacer que esto florezca. La sociedad de La Paz, porque yo he visto, me he dado cuenta que Atlético La Paz es incluyente en el sentido que tienes un equipo donde hay hombres, donde hay mujeres.
Sí.
El viernes que estuvimos en el partido acá, mujeres de seguridad, la speaker del estadio, es una voz femenina, es decir, esto ha sido por un convencimiento propio tuyo de decir el fútbol es para todos, ¿o cómo se da, Ivonne?
Yo creo que es de una manera realmente muy natural, sí. Y que creo que así es como tendría que ser. Eso supongo que es lo que tendríamos que buscar todos, que se vuelva natural no por un género, sino por un desarrollo de capacidades y de personas que estén preparadas para tomar las riendas de cada una de las áreas. Entonces, hoy en oficina somos muchas mujeres, sí. Hoy también en las academias, que tenemos ya academias acá en el club, tenemos equipo femenil que ha ido también creciendo, entonces se ha vuelto de una manera muy natural en el que para nosotros eso jamás ha sido una limitante. O sea, nosotros como proyecto buscamos mucho la transformación personal y del ser humano dentro y fuera de la cancha, de todos los que formamos parte del proyecto, y por eso creo que el tema del género jamás ha sido un inconveniente, sino se ha dado de una manera muy natural, y hoy es natural que formemos tantas mujeres parte del proyecto.
Y así estamos llegando al final del show del Octava Sports. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí a través de Radio Red 1110 de AM. A todos los que formaron parte de este gran programa de martes y también a nombre de la producción comandada por Jordán Tavares. En los controles estuvo Oscar Camarena. Yo soy Poncho Galindo. Esto fue el show del Octava Sports. Pásela muy bien.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.